Bueno, estamos escuchando a Tino Casal y me imagino que estamos escuchándolo por alguna razón, porque aquí casi nada es casual en este programa. Carmen Arreaza, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis, de nuevo? Nada es casual, sí. Nunca.
Bueno, no, nunca no, la casualidad existe.
Raro es que sea casual.
Existe la casualidad, bien, es verdad que menos de lo que nosotros creemos. Y en este caso no es ninguna casualidad porque tiendo a pensar que algo tendrá que ver con las redes sociales.
Eso es, algo tiene que ver porque se está hablando hoy mucho de Tino Casal en Twitter, una triste casualidad porque se cumple el aniversario de su muerte. 29 años desde que el cantante, que por cierto se llamaba José Celestino Casal, de ahí ese Tino, moría en un accidente de tráfico que conmocionó a todo el país porque era una de las estrellas más rutilantes del panorama musical español, con este, pues con esa estética y esos sonidos tan distintos que le comparaban con el David Bowie español, así se le conocía. Bueno, pues se han llenado las redes sociales de imágenes de archivo del cantante, de vídeos y de sus particulares estilismos con los que hoy, bueno, pues se han hecho homenaje en las redes sociales a Tino Casal.
Y tengo que decir que no me sorprende porque hoy he hecho un descubrimiento personal que no, en fin, desconocía, por eso es un descubrimiento. Y es que me ha llegado noticia de una dirección de internet que tú, en fin, pones en tu navegador y te aparece lo que está siendo tendencia en Twitter en España durante las últimas horas y además te lo van actualizando a cada hora.
Claro,
me ha asomado eso y he visto que efectivamente Tino Casal era una de las tendencias. Hoy he visto algunas un poco raras, una que se llama Otoño, por ejemplo.
Bueno, no es tan raro tampoco porque hoy empieza el otoño, ya
eso,
lo sabes.
No lo sé.
Bueno, pues pasa mucho cuando iniciamos estación, incluso...
¿Pero quién dice cuando empezamos estación?
Fíjate, para que lo sepas, lo que al final es tendencia en Twitter es lo que más se comenta. Y hoy, una de las noticias del día es que arranca el otoño, aunque no sea algo muy noticiable, porque todos...
Pero es que
eso es lo que yo impugno.
Yo no digo que desde el punto de vista científico sea verdad que hoy arranque el otoño. Yo lo único que digo es que los que estudiamos mi bachillerato fuimos educados en una idea. Y es que el verano empieza el 21 de junio, el otoño empieza el 21 de septiembre, la primavera el 21 de marzo y el invierno el 21 de diciembre. Por lo tanto, hoy es 22. O sea, teóricamente
claro,
ya deberíamos llevar un día en el otoño.
Hoy es el primer día del otoño y nos quedan 89 días, 19 horas y 31 minutos. Hoy, este martes, la curiosidad, para que lo sepan seguro, es que tenemos las mismas horas de luz que de noche. O sea, es el mismo tiempo de día que de noche y a partir de ahora se hará antes de noche que de día.
No, estás explicando fatal.
¿Habrá más horas de noche? A ver, ayúdame. Habrá más horas, que será de noche que de día, ¿no?
Eso es.
Las horas de noche, bueno, serán las mismas, claro.
La misma, sí, es decir, ahora tenemos 12. Hoy, bueno, se supone que ayer, porque ya te digo que la ciencia va por su camino, había las mismas horas de luz que de oscuridad.
Efectivamente.
La luz empieza a crecer en la primavera y empieza a menguar en el verano, aunque parezca lo contrario.
Por lo tanto, hoy anochece un poquito antes que ayer y mañana anochecerá un poquito antes que hoy.
Eso es.
¿A ti te gusta el otoño?
Regular, tirando a poco.
A la gente hay para todos los gustos, pero es verdad
que lo
cogen con ánimo, ¿eh?
¿Pero qué dicen en las redes sociales?
Bueno, pues que sí, que hay gente que le gusta mucho que llueva, es sobre todo eso de quedarse en casa con la manta, ver llover al otro lado de la ventana con una buena película, les recuerda una época del año que acogen con cariño. Después de un verano que ha sido distinto, es verdad, pero verano al fin y al cabo.
Bueno, bien, no profundicemos.
Te cuento otra cosa que también está dejando muchos comentarios y es que hoy el gobierno ha anunciado que cancela los viajes del Imserso. Ya sabes que es esa manera de viajar que tiene la gente mayor a distintos puntos de nuestro país y que les dan, bueno, pues en los meses de temporada baja, mucha vidilla a los destinos turísticos, a los hoteles y también a los, pues a los bares y a los restaurantes. Reacciones de todo tipo, gente indignada, sobre todo mayores, que protestan porque dicen que después de que muchos políticos se hayan ido de vacaciones, ahora ellos les fastidian los viajes. Pero también están preocupados, como te decía, los hoteleros, que ven que esa temporada baja tampoco van a contar con visitantes. Y por otro lado, también los que entienden la medida, lo decía el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, que es quien lo ha anunciado, ha dicho que es una insensatez poner a viajar a miles de personas mayores tal y como está la situación ahora. Así que también hay que entenderlo. Y otra de los asuntos de los que se está hablando mucho y de los que se va a hablar más a lo largo de la tarde, Luis, es de Albert Rivera. Hoy ha presentado su libro, se llama Un ciudadano libre, y además esta noche va al Hormiguero. Ya sabes que todo lo que tiene que ver con el programa presentado por Pablo Motos se viraliza, a ver qué hace, va a divertirse, ya sabes que siempre van a divertirse, y se le preguntará de todo. En la presentación hoy del libro, él sobre todo ha hablado de política, a pesar de que ya no está en ella, y también ha tenido palabras no muy amables para Pedro Sánchez. Mira, escucha.
Yo creo que tendría que haber desenmascarado a Sánchez antes. Es decir, en el momento que él rompe con Podemos el 22, 23, 24 de julio, aunque no fuera para llegar a un acuerdo porque él no quería, que es lo que explico en el libro, por lo menos para desenmascararle y explicarle a los españoles que Sánchez en realidad no quería un acuerdo, quería un gobierno con Podemos y nacionalistas como el que alcanzó después, ¿no? Si lo hubiera hecho antes, ¿hubiera yo sobrevivido electoralmente? No lo sé. Tampoco lo sé, porque igual no sé si la maquinaria de los rivales hubiera sido más fuerte que la mía o si hubiera tenido éxito mediático comunicando eso. Pero por lo menos, seguramente, si hubiera estado un mes y medio repitiéndolo en vez de dos semanas, quizá hubiera tenido un poquito más de éxito.
Me han contado mis espías paraguayos que además de política, que ya se ve que le gusta más cantando un lápiz, porque hay cosas que uno nunca supera del todo, claro, pero que también ha hablado de anécdotas que tienen que ver con su relación con Malú.
Sí, fíjate, no ha querido pues centrarse en ello, no ha querido que le preguntasen mucho sobre su faceta personal, pero él mismo, espontáneo, se ha marcado una anécdota personal en la que ha contado que en una comida con su familia, de pronto empezaron a recibir, tanto él como la cantante, mensajes dándoles, digamos, que el pésame. Oye, lo siento, ¿cómo estás? Ánimo. Y entonces los dos recibían el mismo mensaje, pero sin profundizar más. Desconcertados, ya por fin indagan, buscan en internet y es que habían publicado que habían roto. Entonces ellos dos, bueno, pues empiezan a reír y montan una celebración con su familia para celebrar que habían roto, o que eso es lo que contaba la prensa, cuando era todo lo contrario, estaban muy felices. Por cierto, que te cuento también que Malú también regresa a la actualidad en el Hormiguero, o sea que los dos van a dar ahí.
Pero no el mismo día,
no el mismo día, no el mismo día. Yo pensé que a lo mejor coincidían, pero no. Van a ser por separado, pero con poco tiempo de diferencia.
Pero los juntos tendría morbo, porque hasta donde yo sé no han salido juntos muchas veces.
Han salido juntos, solo que yo recuerdo en una ocasión, que fue cuando él tuvo un problema gastrointestinal, tuvieron que operarle y salió del hospital, que cuentan incluso que ella forzó a que salieran juntos porque quería ya oficializarlo. Y esa yo creo que ha sido una de las pocas veces que se les ha visto posando, así que luego les han hecho fotos. Y otra cosa que te cuento, muy rápida, Luis, has preguntado a los oyentes sobre el teletrabajo, qué les parecen las medidas planteadas por el gobierno, y nuestros oyentes, como siempre, recogen el guante. Esto es lo que nos han contado.
Don Luis, yo llevo trabajando en casa desde el 11 de marzo. La verdad es que estoy encantada con mi empresa y no me gustaría que, por tanto tensar la cuerda, perdiera este tipo de situación. Reconozco que teletrabajando se hacen más horas, pero al final se compensa, porque en ese sentido no tenemos que emplear ese tiempo en trasladarnos hasta la localidad de trabajo.
Con el teletrabajo lo que pasa es la máxima de todo político, que no soporta ver algo que funciona sin haber regulado al respecto. Entonces tienen que regular a ver si lo fastidian. Y en ello están, seguramente lo conseguirán.
El gobierno siempre mete la nariz en todo. Al principio es para protegernos y para que el malo del empresario no haga algo malo, y al final acabará que en la declaración de la renta, si trabajas desde casa, tienes menos gastos y tienes que pagar más.
Bueno, este es que era uno de los asuntos del día y había que preguntar a los oyentes. Yo les agradezco muchísimo que ellos quieran convertirse también en protagonistas del programa. Es curioso porque efectivamente las redes sociales son una especie de cajón desastre donde se habla de todo. Yo nunca le había prestado tanta atención, pero fíjense qué combinación tan rara. Tino Casal por una parte, Albert Rivera por otra parte, el otoño por otra parte, porque la gente había una obra de teatro, hay una obra de teatro estupenda, que es Fiesta en Casa de Sol, para celebrar la llegada de la primavera. Las estaciones siempre han movido a la población a una serie de movimientos colectivos. Bueno, de todas maneras, yo, desde que empezamos en esta nueva temporada de la tarde, le he lanzado a la gente que trabaja conmigo, a la gente de mi equipo, un reto, que es, de acuerdo, es fácil leer los periódicos y descubrir algo interesante o en las redes sociales, pero si uno profundiza un poco más y se va a unos, digamos, vericuetos un poquito más tangenciales, descubre algo que bien contado pueda resultar interesante. Es el reto. Todas las tardes se lo pregunto a alguien. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues a mí me llamó la atención el nombre que le van a poner al hospital de pandemias que se está haciendo en Madrid. Seguro que lo has oído.
Sí, bueno, pero te llamaría la atención la historia que hay detrás, porque a mí el nombre no me dijo nada la primera vez que lo vi, Isabel Zendal.
Isabel Zendal, bueno, pues yo tampoco sabía quién era esta persona, pero me metí en internet, como hace mucha gente, y empecé a rebuscar. Y vi que era una mujer gallega que fue protagonista, y ahí es nada, de la mayor proeza humanitaria de la historia. Te cuento, ¿cuál fue?
Bueno, ya es que yo ya la sé, pero vamos, me parece muy bien que la cuentes en voz alta. ¿Sí?
Bueno, pues la emprendió, para quien no lo sepa, en 1803, acompañada por el médico Francisco Javier Balmis. Ellos dos, junto con otras 35 personas, zarparon en la corbeta María Pita, en el puerto de La Coruña, con destino a Filipinas. Era una misión llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que estaba promovida por el rey Carlos IV, y su objetivo no era otro que llevar a América la vacuna de la viruela, que es una enfermedad de las más letales de la época, que estaba costando muchísimas vidas, y la manera de hacerlo fue muy curiosa, porque lo habían intentado muchas veces. No fue fácil, lo habían intentado llevar la vacuna a través de animales, pero no llegaba, la vacuna no llegaba al otro lado del océano. Y entonces se les ocurrió hacerlo con niños, con huérfanos, 22 huérfanitos de entre 3 y 9 años, y muchos procedían del orfanato coruñés que regentaba Isabel Zendal. Entonces esta mujer, por no dejarlos solos, los quiso acompañar en la travesía. 10 años de travesía, 10, con estos 22 niños, entre ellos iba su hijo también, y ella se encargó de cuidarlos y de ir pasando la vacuna, que era a través de una especie de pus, heridas en los brazos, de un bracito a otro, de un niño a otro, para mantenerla viva durante todo el tiempo, para poder inmunizar a cuanta más gente fuera. Y Isabel Zendal se convirtió así, es considerada por la OMS como la primera enfermera de la historia en misión internacional.
A veces nos olvidamos que España está plagada de este tipo de heroínas, en este caso anónimos, es decir, de gran gente que de repente, pues de una manera bastante inadvertida, hace una pequeña proeza como esta, haber llevado la vacuna a América. Y además, en un momento, estamos hablando del siglo XVIII, en el que eso era una auténtica proeza. Despreciamos tanto a nuestros héroes, ayer lo hablamos con Fernando García de Cortázar a propósito de España, es decir, la enorme cantidad de gente que ha nacido en España y que ha contribuido a que España sea lo que es, no por nada, escritores, inventores, científicos, deportistas, en todos los órdenes, siempre hemos tenido gente absolutamente mayúscula y hemos tendido siempre a proscribirlos, a ningunear su legado. Y este es el caso de Isabel Zendal, porque hasta ahora, es decir, Lorena ha descubierto esta historia porque de repente alguien tiene la buena idea de ponerle su nombre a un hospital. Pero esta mujer, que fue una precursora en eso, que fue la primera gran, ONG que podríamos considerar en el siglo XVIII, ha recibido algún tipo de consideración pública, algún monumento, alguna gratificación, ninguna, hasta ahora, ninguna. Bien, es verdad que luego, indagando, hemos descubierto que sí que ha llamado la atención de gente que ha investigado en su biografía. Por ejemplo, Javier Moro, que es un escritor, un periodista, que además ha escrito libros de mucho éxito, cogió la biografía de Isabel Zendal y escribió A flor de piel en el año 2015, un libro que fue una novela que fue editada por Seix Barral. Y ahí podemos encontrar con todo lujo de detalles la historia de esta mujer. Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Por qué crees tú, hablando de lo que decía al principio, que la labor de Isabel ha pasado tan inadvertida para el común de los mortales en España?
Hombre, tú lo decías, ¿eh? Somos un país que no nos queremos, y no queremos a nuestros héroes, y no queremos nuestra historia. Y nuestra historia ha tenido momentos extremadamente brillantes, uno de ellos precisamente la expedición de la vacuna, que se considera la mayor proeza de salud pública que se ha hecho jamás en la historia. Y eso fue una aventura puramente española, y que fue más que una aventura, porque hay una parte, es verdad, de aventura, de luchar contra obstáculos tremendos, de lo desconocido, el peligro de llevar a 22 niños en una travesía cruzando el Atlántico y que llegasen todos sanos, y que la cadena de la viruela no se rompiese. Yo, cuando escribí el libro, no era consciente, hasta el final de haberlo escrito, de la importancia de aquella hazaña. No fue una hazaña cualquiera. Es que esa hazaña ha acelerado la historia de la medicina. Ha sido una aportación fundamental a la historia de la inmunización y la medicina. Porque fue gracias a esa expedición, en esa expedición se inventaron las campañas de vacunación masivas. Los ingleses habían inventado la vacuna, el doctor Jenner, los españoles inventamos la vacunación. Es decir, las primeras campañas de vacunación intensivas que sirvieron para reducir la viruela se hicieron a raíz de esa expedición. Esa expedición enseñó a manejar la vacunación en las Américas y en Filipinas.
Déjame, Javier, que te pregunte algo que me produce mucha curiosidad, porque, claro, para ti encontrarte, tú mismo lo acabas de confesar, es decir, hasta el final de la novela no llegaste a calibrar la importancia que había tenido Isabel Zendal, pero ¿cómo llegas a tener conocimiento de ella? Es decir, ¿cómo se te enciende la bombilla de que hay una historia detrás de ese nombre?
Eso es lo que más me costó en el libro, y de hecho yo no pude empezar a escribir el libro hasta saber quién era ella, porque hasta entonces no sabíamos quién era. Unos autores que se habían aventurado con esta historia pensaban que era inglesa porque lo de Zendal sonaba como Zendal y no había así, como no encontraban filiación española de ese apellido. Otro historiador decía que era una gran señora, digamos, de la burguesía de La Coruña de aquel entonces, que financió el hospicio, pero no había ninguna evidencia de que eso fuese cierto, y yo no podía empezar el libro, porque no me gusta fabular, y menos con una historia así, sin saber, sin poder imaginármela, ¿no? Sin saber algo fehaciente sobre su vida. Y gracias a Dios, cosas de las casualidades de la vida, pero también la suerte, que hay que buscarla, es que cuando yo estaba haciendo esta investigación, un periodista de La Coruña, Antonio López Mariño, estaba haciendo también una investigación sobre la historia de la expedición de la vacuna, y él consiguió el primer documento que habla de ella, que es una parte de una visita del obispo de la Municipalidad de Órdenes a una pequeña aldea que se llama Santa Mariña de Parada, en Galicia, para dar la confirmación a la fe católica a sus 200 feligreses. Y en la lista de los 200 feligreses, por primera vez y única vez, aparece el nombre de la familia de Isabel Zendal, sus hermanos, sus padres, su madre y ella, con el nombre bien escrito, porque hasta entonces había 12 maneras de escribir el apellido, no se sabía realmente ni cómo se llamaba, y aparece por primera vez ahí, y claro, y aparece también una definición de sus padres: eran pobres de solemnidad, campesinos gallegos pobres de solemnidad. Y esas 5 frases para mí fueron una iluminación, porque de repente ya podía describir ese personaje, ya podía meterme en la historia de la Galicia profunda del siglo XVIII, saber cómo vivían esos campesinos, la pobreza tremenda, cómo se salía de la pobreza, y ya salió, gracias a que sabía leer y escribir, cómo fue a servir a una casa en La Coruña, que era el procedimiento que todas las campesinas seguían, las que querían salir del campo, y cómo luego, por avatares de la vida, ella acabó ocupándose de los niños en la expedición de la vacuna, y se puede decir que sin ella esa expedición no hubiera jamás funcionado, porque los niños eran una parte fundamental, y quien los manejaba era ella, y los manejó con suma inteligencia.
Y no podemos ahora considerar que era un, digamos, riesgo temerario. Coges a 22 huerfanitos y los expones a una travesía tan larga, y además con la vacuna inoculada en su piel. ¿Acabó bien? Es decir, ¿los 22 sobrevivieron?
Los 22 sobrevivieron. Solo los que murieron en la expedición, que duró varios años, solo fueron 2, y eran niños que habían sido reclutados en lugares próximos a los lugares de destino. No eran niños que habían salido de España. En eso, ahí es donde su valor es enorme, porque es considerada la primera enfermera nuestra, la primera enfermera hispana de la historia, ¿no? Ella supo cuidar de estos niños porque era muy complicado, no se tenían que frotar los niños. Imagínate, 22 niños pequeños, y había de los 22, 7 tenían una media de 3 años de edad, que no podían frotarse porque no podían contagiarse e inocularse accidentalmente. Tenían que llevar la vacuna de una manera limpia y ordenada, en un barco velero que navegaba de noche y no se podía encender las luces de noche por miedo a los incendios, que escoraba tremendamente, niños que jamás habían subido en un barco, que no sabían lo que era el mar, que venían de la capa más pobre, niños abandonados, que habían sido recogidos en aquel hospicio. Pues gracias a su profesionalidad, porque en el fondo esta expedición habla de la grandeza de la medicina española de la época, que es que nos olvidamos, que es que había grandes médicos, es que el director de esta expedición, que se llamaba Balmis, supo, o sea, él fue con la idea no solo de llevar la vacuna a América, no era solo algo humanitario, había algo detrás, la idea era iniciar el luchar contra la viruela y iniciar la lucha contra esta enfermedad, que es la única enfermedad que el hombre ha podido subyugar. Hace poco, en el año 78, se dio el último caso de viruela. Esta guerra empezó con aquella expedición de la vacuna, liderada por médicos españoles y por una enfermera, Isabel Zendal, que por fin hoy se la empieza a reconocer tímidamente, pero ya era hora.
Sí, señor, y te cabe el honor también de haber contribuido a que ese nombre no quedara enterrado en el anonimato, así que tenemos además una oportunidad estupenda para acercarnos a ese libro, A Flor de Piel, editado en 2015, lo insisto, por Seix Barral, y que recupera la historia de Isabel Zendal.
Ella se quedó en México, nunca volvió porque ya no podía volver, aquí las cosas en España habían cambiado mucho, el imperio se derrumbó, y ella se quedó en México con su hijo. Y entonces hay una escuela en cerca de Puebla de enfermería que se llama Escuela de Enfermería Isabel Zendal, que yo visité cuando investigaba Flor de Piel.
Javier, te agradezco de corazón que nos hayas ayudado a descubrir el protagonismo de esta mujer que hasta ahora era prácticamente desconocida. Muchísimas gracias y un saludo muy
cordial. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y también fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En casa de Herrero, es radio.